Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el Caras y Caretas con poca gente hoy. Pensé que iba a venir más gente, porque cuando llegué había una cola interesante. Se ve que hemos desertado algunos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien. Tenemos muchas novedades.
Atención, señores, mañana va a haber matiné del viernes.
Sí.
Aquí en Venezuela a 3:30, los esperamos en Caras y Caretas, pero muy pronto estaremos en General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Así es.
Esto será el día 26, usted me dirá, pero ¿cómo si es domingo el 26?
Bueno, no importa, señora.
Bueno, de todos modos estaremos allí en General Belgrano y... También me dicen que Montevideo estaremos el día...
12 de abril.
12 de abril.
Y ya han comenzado a venderse las mesas.
Hoy.
Así que atención, nuestros oyentes montevideanos. Atención, Bernardo Borkenstein. Atención, el Bebe Martínez. Atención, todos esos.
Bueno, las entradas están en Ticantel.
¿En dónde?
Que es Antel, la gente ya sabe allá que es...
En el Sodre, vamos a estar en el gigantesco auditorio del Sodre, así que hay que ir varias veces para llenarlo.
Sí, qué grande y lindo es ese...
Tipo. Bueno, muy bien.
Bueno, 12 de abril
en Montevideo, ya están las entradas en venta.
En Montevideo y el día 26 en el Teatro Español de General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Muy bien.
Y en muchos otros lugares que no tengo ganas de decirle esa hora.
¿Lo saludaron usted?
Sí, me ha saludado, claro, muy amablemente.
¿Y usted qué dijo?
Dije
no
gracias.
No fue capaz de decir gracias.
¿Cómo que no? Dije gracias,
yo
muy
si
amable.
Fuera el público no lo saludo más. Digo, ¿para qué le voy a saludar
no?
A este que ni gracias?
Pero
dice.
¿Cómo que no? No, no te
usted toque. Es más ingrato que Rolón todavía.
Rolón dice gracias a cada...
Nunca, rato. No. Él lo aplaude, un aplauso y se... no dice nada.
No, Rolón no solo dice gracias, sino que se toma el pecho mientras...
Sí, se toma... Y se arrodilla y se rasga las vestiduras. Incluso ya compra camisas rasgadas.
Las famosas camisas Rolón.
Sí.
Que ya vienen todas rotas.
Sí. Y se echa ceniza en el pecho. Bien, vamos a pasar a la parte conceptual de este programa, amigos.
Hoy vino un señor a arreglarme el horno.
¿El qué?
El horno.
Ah.
Y qué difícil es la relación con la gente que viene... arreglar cosas a la casa de uno, porque uno entabla una relación, no vamos a decir íntima, pero sí cercana.
Usted tiene que hacer primeramente algunas confidencias, ¿cierto? Usted dice, bueno, mire, el horno acá no se usa mucho porque yo tengo un amante que...
Bueno, no, no. ¿Qué tiene que ver
con eso? No le gustan las comidas al horno. Bueno, te obliga a la confidencia. O el baño, viene un tipo a arreglar el calefón. Bueno, acá no somos muy de bañarnos, pero el otro día, usted sabe, yo tengo un amante que acostumbra a ducharse después de tener intimidad conmigo, porque dice, no voy a ir a mi casa, porque es casada ella. No voy a ir a mi casa, hecha así, toda una porquería.
Pero no le pregunta.
Y bueno, fue a ducharse y no andaba a la ducha, así que tuvo que ducharse en la casa del amante siguiente.
No le cuenta todo eso así.
Sí, es inevitable contarle. Usted te pregunta, ¿usa mucho este artefacto?
Ah, le pregunta eso.
Y no, dice, ¿sí? Acá no, o sí, todo el día. Casi incluso lo uso por placer.
No, lo que sí es del horno, el horno, casi todos tenemos el horno sucio.
Sí, ¿quién no?
Bueno.
Y porque nos parece que el horno se limpia solo.
Claro, porque además es raro disponerse a limpiar el horno. Eso
no, no, ¿qué estás haciendo? Me estoy limpiando el horno.
No, por eso. Uno lo deja para otro día, para otra semana, para otro mes, y así pasa.
¿Y no hay empresas que te lo limpian nada más?
No sé si hay como las alfombras.
Claro, le limpiamos el horno.
Y debe haber, pero ¿solo van a limpiarle el horno o ninguna otra cosa?
Yo sé, porque hay unos productos que son más bien industriales que,
sí,
que domésticos y que son muy peligrosos para limpiar hornos. Tanto es así que hay que dejarlo fuera del alcance no solo de los niños, sino también de los grandes.
No, de los grandes no. Es
porque son productos abrasivos que una sola gota que te cae en la piel y te morís como un perro, abandonado por todos tus parientes.
¿Qué tiene que ver
sin
sus
que
parientes?
Se reconozca ni uno solo de tus logros.
Señor, ¿qué tiene que ver los parientes? Digo,
¿cómo que tienen que ver?
Ahora, el horno, si usted lo tiene muy caliente, porque hay que tenerlo muy caliente.
Sí, como Vicente.
Sí, para aplicar estos productos que usted...
Ah, sí, yo creí que se aplicaban en frío.
No,
porque si usted tiene el horno muy caliente, cualquier producto que usted use hace... y se evapora.
Sí, pero creo que cumple una función, se transforma como en una espuma que hace una costra.
No, a mí me parece que usted está equivocado, el horno se tiene que limpiar cuando está frío. Cuando está caliente, déjelo enfriar un rato, señor.
¿Se limpia frío o caliente? Digo acá la gente que limpia el horno. ¿No le digo?
¿Qué le dije? Exactamente las mismas palabras que yo le acabo de decir.
Bueno, pero el caso es que...
Pero en otro sentido.
Sí, en el sentido inverso.
Sí.
El caso es que el tipo...
¿El que le vino a limpiar el horno?
El que me vino, no, a limpiar, no, a arreglar el horno.
Arreglar, usted lo tenía roto, no solo lo tenía sucio, sino que además lo tenía roto. Yo no sé cómo se atreve usted a llamar a nadie.
¿Qué es lo primero?
A veces es preferible comprarse uno nuevo y empezar una nueva vida donde nadie nos conozca.
¿Qué es lo primero que se le rompe del horno?
No tengo idea ni siquiera cuáles son. La puerta.
No,
ahí la puerta,
mucho antes
justo
que
en la puerta del horno.
Mucho antes que
golpea
la puerta.
Que te van a abrir.
Lo que primero se le rompe es la luz.
La luz, tiene luz el horno.
Sí, tiene, algunos tienen luz.
Yo tengo un horno del tiempo en que cada cosa era una cosa. No, el horno tiene luz, señor.
Es insólito que tenga luz, igual porque...
El señor tiene una luz en el, en el horno.
Tiene de todo en el horno, señor, porque son hornos...
Se usa para guardar cosas.
Sí.
En mi casa siempre se guardaban cosas adentro del horno.
Antes se guardaban los diarios, ¿se acuerda? Los
¿cómo van a poner diarios adentro del horno?
Los diarios...
Algunos diarios puede ser, pero...
Algunos diarios salen del horno.
Sí.
No,
pero
guardan...
no, en general se guardan cacerolas.
Sí, todas las
cacerolas, fuentes Pyrex.
Sí, las que no usa mucho, las cosas que
claro,
no
las cosas que no se usan mucho.
Lo mete ahí adentro.
Por ejemplo, el horno no se usa mucho.
Sí, además eso delata que no usa mucho el horno.
Claro, sí, sí.
Lo guarda las cosas ahí.
Hay gente que guarda ropa incluso dentro del horno, camisas.
Pero bueno, el tipo, empezamos a hablar acerca del horno, y me dice, bueno, vos teneme acá, y alcanzame aquellos.
Ah, lo usó como si usted fuera su asistente.
Sí, es difícil esa relación.
¿Por qué no se resistió? Porque si usted acepta la primera comisión, al final termina siendo esclavo del tipo. El tipo le pide, alcánceme esto, alcánceme, y cuando quiere acordar, usted está vestido con ropa interior de cuero.
No, señor, le dice.
Y el tipo con un látigo en la mano.
Ya está, ya está.
Y le dice, sí, amo.
No, le dice, ¿no tenés también, no tenés? Entonces ahí le dice, un trapo. Un trapo, siempre piden un trapo. ¿No tenés un trapo? Sí, bueno, tengo, sí.
Y por ahí no, usted no tiene un trapo y tiene que asignarle el carácter de trapo, sí, a una servilleta, sí, algo que hasta ese momento tenía un lugar de cierta dignidad en la casa. Y usted lo rebaja a la condición de trapo solamente porque el tipo necesita un trapo. Y usted no.
Bueno, y uno se siente en la obligación.
Yo en casa carezco de todo trapo. ¿Y no tengo trapo? ¿Para qué los quiero?
Y para limpiar los pisos.
Limpio con una toalla o algo.
Porque yo me siento compelido.
¿Con quién?
Compelido a servir al tipo. Porque si usted dice, no, no tengo, ¿qué pasa? Se suspende todo, que el tipo se va.
Yo, lamentablemente, no se lo veo. No, le tengo que dejar el horno así como lo encontré.
No, no, pero con lo que me costó que viniera.
Claro, entonces, porque tal, te dan turno como cuando uno está enfermo en emergencia.
Sí.
Si te damos un turno para 2018.
O sí, o si no le dicen, como los de las empresas de cablevisión, todo esto, que le dice, bueno, vamos a ir a instalarlo entre las 8 y las 18, ¿pero qué hora?
Bueno, entre las 8 y las 18, te vuelve a decir el tipo, pero... que además forma parte de un call center. Ni siquiera sabe quién es usted, ni quién es el que le va a limpiar el horno,
no,
ni nada. Solamente sabe que lo tiene que tratar mal.
En algún momento entre las 8 y las 18, pero, claro, pero me tengo que quedar especialmente a esperar.
Claro, usted tiene que abandonar su trabajo,
todo,
sus amantes,
sí, todo,
su no, vida, su, la facultad, gente que dejó la carrera.
Por eso.
Solamente porque tenía que venir el tipo a arreglarle el horno.
Bueno, no solo ayudé al tipo, sino que bueno, empezamos a charlar, me contó que el hijo...
¿Cómo te llamás?
No, bueno.
¿Te gusta el rock and roll, todo eso?
Que el hijo se había mudado, y vio que yo tengo unas cortinas de blackout, dio de esas para que no pase la luz, que oscurece todo,
sí,
el ambiente.
Es este fotófago.
Sí, no, le oscurece el ambiente... Ajá. Se corre y no, no entra el sol, no entra.
¿Y por qué tiene usted esa cosa en su casa?
Bueno, es muy largo de
explicar. En todo caso digo, ¿por qué las tiene sin usar?
No, tengo unas colgadas,
ajá,
instaladas, que son las que el tipo vio,
ah,
y también tengo muchas sin usar, dobladas.
No, dobladas.
Pero claro, la tenía doblada, el tipo no la vio.
Me imagino, salvo bueno, que usted lo haya convidado a los aposentos para
no,
ver...
Pero digo,
¿cuántas cosas tenía usted allí dobladas?
No, las tengo.
Usted vio lo que tengo colgando, pero no vio lo que tengo doblado.
Y me empezó a contar que el hijo recién se había mudado.
Claro, ¿qué es lo que uno hace cuando le muestran cortinas dobladas? Enseguida dice, mi hijo, la verdad, que no me viene a visitar nunca, todo.
Que quería ayudarlo con la casa nueva y que... Entonces, sí... Yo digo, mirá, yo tengo cortinas como esas, tengo otras dobladas, y yo, la verdad...
¿Te las regalo?
Te las regalo, te las regalo.
Claro, pues ya veo que surgió una onda bárbara.
Bueno, no.
Yo hace 20 años que no conozco una persona así.
Me pareció...
A mí me llama la atención cómo usted entra en la intimidad con pero cualquiera
no,
enseguida.
Señor,
lo conoce hace 15 minutos y le regala cortinas. Yo lo conozco hace 20 años, no me regaló nunca nada. Claro, yo nunca le limpié el horno tampoco.
Además, si yo le regalara cortinas, usted las usaría como trapo, así que... Es por eso que no le regalé. No, y me sobraron varias cortinas de otra, porque yo me mudé varias veces. No le voy a contar mi vida ahora en este programa.
Sí, máxime que yo no le vengo a arreglar nada. Mire... Yo no he tenido esa suerte, ¿eh? En general no me relaciono muy bien.
No,
una vez vino un tipo a arreglarme la parte de abajo de la pileta de la cocina.
¿La parte de abajo?
O sea, sí, el sifón, esa, la continuación del caño, perdía sí, agua y me llenaba de agua las cacerolas que yo tengo guardadas ahí y las porquerías que uno guarda, que son cosas muy sucias, cosas tan sucias que uno... no las puede ya limpiar, cacerolas ennegrecidas, sin manija, manijas de sartenes que ya han sido arrojados. Bueno, todo eso se llenó de agua, ¿no? y vino el plomero.
Sí.
Entonces, bueno, sacó todas las cosas que hay, que había, las tiró y se agachó.
Siempre se agacha el plomero.
Sí, se agachó y se metió abajo de la pileta de la cocina, abrió porque hay como un pequeño placar, usted sabe, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, se metió ahí presentándome sus posaderas,
sí,
por decirlo así. Entonces me senté en un banquito atrás de él, bajito, para darle un poco de conversación y asistencia.
Está muy bien.
Incluso a veces, para cuando él por ahí yo le decía algo y no me escuchaba, entonces se lo decía por arriba, por la pileta. Ponía la boca cerca del sumidero de la pileta y le decía, ¿y va a tardar mucho? Y surgía la voz del plomero.
Por ahí.
Ahí, con esa resonancia, parecía Liberty. Ahí, que se dobla, bla, bla. ¿Y ahora qué está haciendo? Le decía yo. Entonces, por ahí, el tipo, sin darse vuelta, sin mirarme, me dice, mire, a mí me molesta que usted me esté mirando en de mientras que yo trabajo.
Dice, bueno,
¿por qué? Le dije yo. Y me dice, ¿cómo por qué? Dice, porque si usted mira lo que yo estoy haciendo, va a aprender a hacerlo.
Ah, te mira el
y el día de mañana, en vez de llamarme a mí, lo va a arreglar usted. Y si yo persevero en esa política de contarle exactamente lo que estoy haciendo a cada uno de mis clientes, en poco menos de un año y tres meses, no tendré clientes.
¿Todo eso se lo dijo por el
cambio? Sí, me lo dijo así, ¿no? Así que salga. Aparte, dice, no puedo hablar porque no lo puedo... A mí me gusta mirar a la gente a los ojos.
Pero señor, ¿entonces para qué está agachado ahí?
Dijo, y yo le dije, bueno, no es posible eso.
Pero además que por más que uno mirara lo que el otro hiciera, de todos modos llama a uno para hacer el trabajo.
Bueno,
pero no.
El tipo dijo no. Yo le dije eso mismo, dijo no.
Uno sabe cortar el
pasto. Usted no sabe cómo están las cosas, yo ando mucho por ahí, me dijo el tipo.
Está bien.
Incluso señor. Ahí, para mirarme a los ojos, el tipo hizo la siguiente maniobra. Agachó su cabeza,
sí,
mucho, y me miró por entre sus propias piernas. Cierto es que con la cabeza al revés.
Nada vuelta.
Me miró a los ojos, pero veía una imagen invertida de mí.
Y usted de él.
Y me dijo eso. Yo ando mucho por ahí, me dijo, mirándome, esta vez sí, a los ojos.
Claro.
Ahí comprendí que recién le veía la cara.
Claro. Y la cara llena de sangre.
Sí, claro.
Y para abajo.
Era un hombre muy enrojecido. Apoplético, diría yo.
Es difícil recordar un rostro que uno vio en esas condiciones.
Sí, claro. Salvo que uno se ponga al revés, y entonces sí, ya la cabeza se ordena. Bueno,
sí. ¿Usted no le sirve algo? ¿Hay que ofrecer algo, por ejemplo?
Bueno, en ese momento me dio no sé qué, sí, porque con la cabeza al revés quería ofrecer.
No, bueno, no, con la cabeza al revés no, pero por ahí el tipo
sí,
se da
sí,
vuelta.
Sí, yo a veces le digo, le hago un sándwich.
¿Un sándwich le hace?
Sí, qué sé yo, algo siempre ofrezco, ¿no? No, pero uno ofrece mucho a los médicos.
El médico.
Cuando viene el médico, que también es alguien que te viene a arreglar algo.
Sí, es como un plomero.
Sí, sí, y pregunta también, ¿quién anduvo aquí?
Señor. A mí lo primero que se me rompe es la luz, le dice.
Claro. Esto hace mucho que no se limpia,
sí,
todo eso.
Sí.
Y sí, al médico uno le ofrece. ¿Quiere pasar al baño? Le dice al médico.
¿Por qué
uno
le ofrece?
A lavarse las mismas. Y porque se supone que el médico es higiénico y que andando como andan los microbios en casa de un enfermo, ¿vio que?
Sí.
Están amontonados los microbios. Y seguramente el médico desea lavarse la mano para librarse de estos desagradables batracios.
Bueno, pero vio, con el médico se da también una relación desigual, porque el médico está varios
escalones por arriba,
por encima.
Es un ser moralmente superior,
sí,
como él mismo se encarga de decir dos pasos después de ingresar a su casa.
Está por encima de su condición,
sí,
entonces
sí.
Lo que usted ofrezca tiene que ser a esa altura.
¿Y cuándo usted considera que debe decirle al tipo que se vaya?
¿A cuál? ¿Al que viene a arreglar?
Claro, porque por ahí el tipo no te lo puede arreglar y sigue y sigue y sigue, usted se tiene que salir.
No, pero usted se tiene que quedar. Usted tiene que arreglar las cosas para que el tipo termine el trabajo. Lo que pasa es que si usted le dice...
Pero por ahí se prolonga durante largas horas.
Calma, me dijo que
este
iba a terminar.
Usted tiene que salir para encontrarse con una mujer
bueno.
que anda con usted a espaldas de su propio marido.
Bueno, pero entonces le
digo dice... para poner un ejemplo específico.
Sí, está bien, señor. Pero entonces usted, en ese caso, le dice, mire, Osvaldo, y...
No. No sabemos cómo se llama.
Bueno, es un ejemplo, para poner un caso específico.
No se presentan con su nombre. Mire, señor, le dice... Decirle plomero está mal.
No, está muy mal.
Mire, plomero.
No.
¿Qué me quieres decir? Dice el tipo.
Y tampoco le va a decir algo de políticamente correcto, como, mire, gasista matriculado o algo
no, así. No. Sin embargo, uno le dice doctor a los médicos.
Sí. ¿Por qué le dice usted?
O ingeniero a los ingenieros.
Yo le digo doc, me hago el canchero con los médicos.
O no sea el canchero con los médicos porque después le sabotean la cura.
Ah, era eso.
Es como sucede con los mozos.
Sí, los mozos.
Te enojas con el mozo, te escupe la comida. Te enojas con el médico y te da un remedio que no te hace nada. Y...
Pero son así, dice usted.
Es la condición humana. Yo conozco muchos médicos que me dicen, bueno, el tipo me trata mal, ya desde que me trató mal, igual, bueno, le di cirulaxia.
¿Pero por qué le dio cirulaxia si el tipo vino por un dolor de cabeza?
Ya, no importa. ¿Qué te hace? Así que te haces el ranchero.
Pero...
Me dijo Doc. Ah, sí, Doc. Tómate 6 cucharadas de cirulaxia en ayuno. Anduvo toda la noche...
Señor.
...de la cocina a la sala.
No, y... A algunos no les gusta que la persona opine. El tipo, usted llama, por ejemplo...
Claro.
A uno que le va a hacer arreglar de, o los que son instalaciones, sobre todo, que demora más tiempo.
Claro.
Y usted le dice, no, acá por ahí habría que ponerlo más arriba, ¿viste? Porque...
No hay mejor más arriba, claro. Y el tipo dice, un momento, ¿lo estoy haciendo yo o lo está haciendo usted?
No, lo que pasa, lo que yo le digo, es que como vivo yo acá,
sí.
Los días de lluvia, yo abro esa ventana, porque me gusta que entre el aire de la lluvia.
Hace 40 años que yo estoy haciendo este trabajo.
Bueno, señor. Sí, pero...
Y vos, usted me va a venir a decir cómo lo tengo que hacer.
No, le digo, pero quizá entra el agua...
Yo ya, está todo pensado.
Pero si lo pone un poquito más alto, quizá...
Nosotros lo ponemos a esta altura.
Sí, pero...
Si no le gusta, puede llamar a otro.
No es que no me guste.
Puede llamar a Montanari.
No, pero Montanari ya vino acá, me instaló, el otro
pues
me
sí,
lo...
Sí, ya veo.
Bueno.
Este trabajo está mal hecho.
No me extraña,
porque Montanari no es una mala persona, pero es un inepto.
Bueno, no sé si es inepto. A mi familia...
Todo... Este clavo,
sí.
Clavado en el cable, le hace corto.
Pero esto... ¿Qué opina usted del cable si usted es un plomero?
¡Ah! Ya me parecía...
No, pero veo que ahora se cruzan porque... Ah, hay otra cosa que me enteré. Cuando vienen los tipos de, por ejemplo, de las compañías de televisión por cable o de telefonía,
sí.
Y le dicen que no puede compartir caños con la electricidad, ni con el gas, ni con... Es todo aparte.
Es lógico, cada cosa...
Todo separado.
Cada uno en lo suyo y Dios en el de todo.
Y si no, eso le tengo que denunciar, acá hay que hacer toda la instalación.
Primero por el caño del agua, cosas de electricidad.
Bueno, eso es más difícil.
No, porque te fulminás. Te vas a lavar las manos y quedas seco ahí.
Sí, bueno.
O cosas de la televisión. Que abrís la canilla y aparece Tinelli.
Bueno, pero usted le dice, por ejemplo, al tipo... como usted me decía, se tiene que ir al lado de su amante, se hizo más tarde, el trabajo no se termina.
Claro, esa fue la pregunta.
Bueno, y entonces usted tiene que plantear la situación y dice, mirá...
Me tengo que retirar.
Me voy a tener que ir, ¿no? Pero usted no lo puede dejar solo al tipo, ahí vos no lo conoce.
No, porque le roba todo.
No, sí, no lo conoce.
Claro, usted le dice, yo a usted no lo conozco, señor.
No le
dice, lo dejo solo y usted me roba todo.
Pero no le dice eso.
Sí, bueno, pero es obvio que usted está pensando eso.
Bueno, pero no lo dice, o usted dice todo lo que está pensando.
Claro, sí.
Bueno, eso es un problema. Entonces le dice...
Algunos le llaman sinceridad a esa enfermedad.
Me voy a tener que ir. Y Osvaldo, o como se llame, le dice, bueno, pero yo tengo para 2 horas más. Ahí estoy. Y mañana no pueden seguir.
No, dice Osvaldo.
Y bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque...
Y bueno, lamentablemente no se lo voy a poder terminar. va a tener que llamar a otro, a Montanari.
No, no, pero de todas maneras, digo...
Pero eso sí, yo le voy a tener que cobrar, porque nosotros tenemos una tarifa.
Pero si usted lo dejó todo abierto, todo roto, el trabajo está
bueno,
peor que antes.
Yo necesito 2 horas más para arreglárselo tal como usted me está pidiendo.
Sí, pero usted me había dicho que terminaba a las 2 de la tarde.
Bueno, pero ya... se complicó el trabajo, sí, porque bueno, complicó, aquí pero... anduvo gente inepta. Buenas tardes.
Sí, pues sí, pero ahora...
Bueno, ¿y qué? Déjeme solo. Me deja la llave, yo cierro y usted la pasa a buscar por el negocio.
Pero ¿y dónde está su negocio? Si yo no...
Bueno, no tengo.
Por eso, yo no sabía.
Claro, eso. Tengo un call center.
Sí, sí.
Que compartimos con gente de México.
Mire, yo no lo encuentro más después a usted.
Bueno, ¿qué está pensando que yo lo voy a robar?
No, yo no estoy pensando.
Está dudando de mí. Hace 30 años que vengo robando, que vengo trabajando.
No, yo no. Yo digo, a usted no lo conozco, así como usted seguramente no me dejaría en su casa a mí solo, con su mujer o con quien fuere.
¿Por qué no? ¿Que no le gusta a mi mujer?
No, yo no la conozco.
No la conoce.
No sé cómo es su mujer. La conjeturo...
Mi mujer, mire, es un lindo tema de conversación.
Sí.
Le voy a mostrar una foto, mire, para que vea, ¿no?
Sí, a
aquí
ver.
No.
¿Esta es su mujer?
No, esta es Valeria Lynch.
Ah.
Fíjese.
Pero...
Disculpe si está desnuda.
Sí, me llama la atención que la primera foto, bueno, que me muestra está desnuda.
Y ahora no tengo ninguna encima.
Sí, bueno, pero... No, realmente me parece muy bonita.
Sí. La verdad que sí.
Y muy linda y...
Bueno, y sin embargo usted la acaba de despreciar.
No, yo no la desprecié. Digo, ese señor que se ve ahí atrás, ¿es usted? Porque
soy encantado, servidor.
Porque no parece usted, está como...
Bueno...
Como en la oscuridad, ¿no?
No importa, señor, estamos hablando...
No, le digo...
Que usted ya está pidiendo que le muestre... No termino de llegar a su casa para arreglarle esto... Y usted,
bueno,
me pide foto de mi mujer desnuda.
Yo me le pedí foto de su mujer desnuda. Lo que le digo
es
que
un abuso de confianza, señor.
No me dejaría en su casa con su mujer desnuda.
Bueno, sí, si quiere venir a mi casa con mi mujer, venga.
No.
Ya que insiste tanto. Lo voy a denunciar a la policía.
No, pero ¿denunciar a qué, señor? Si yo no le dije nada.
Este señor le vine a arreglar la heladera.
Sí.
Y enseguida me empezó, no me dejaría usted en su casa con su mujer desnuda. Porque la verdad que...
Pero si yo no le dije nada, e inclusive...
Sí, señor.
Tampoco le...
Desde que llegué que me está haciendo insinuación.
No, señor. Y lo que me tenía que arreglar era el horno, no la heladera.
Ah.
Por eso tiene... por
con
eso
razón se... vienen estos malos entendidos.
Y bueno, por eso se atrasa y termina tarde, porque empezó a arreglar cosas que no le pedí.
Ahora, ¿conviene llamar a un plomero que no tiene negocio ni casa? Y que es como si apareciera, se materializara.
Y es que casi nunca tiene negocio.
Espontáneamente. Y solamente tienen como referencia un teléfono,
sí,
que es un teléfono celular, además que puede estar en cualquier parte.
Sí. Yo llamé a un tipo del aire acondicionado,
sí,
por internet. ¿Quién es?
¿Y qué pasó?
Y el tipo primero vino, me dijo que el aire que había comprado era malísimo.
Sí. Es que son todos malísimos.
Bueno, pero entonces no lo puede decir así. Sí, digo, pero
lo que más hace un... Lo primero que hace un aparato de aire acondicionado es ruido.
Bueno, y lo segundo...
Uno percibe que tiene aire acondicionado cuando no puede dormir, porque un ruido como una locomotora diésel, más o menos.
Pero yo me compré uno que era el silencioso, ¿no? Que dice el silencioso. Dice.
Sí.
Hace ruido.
Pero es silencioso.
Pero menos que los otros, me dijeron.
Claro. También enfría mucho menos que los otros. El que tengo yo hace bastante ruido y tiene la siguiente característica. Es frío-calor.
Ah, sí.
Va desde un calor extremo, tiene dos velocidades. Calor extremo y frío extremo.
No, pero...
Y entonces no hay manera.
Pero lo tiene que regular, usted le va
no, a... No, dice, las regulaciones son todas mentiras. Tiene unos símbolos absurdos.
Porque está el símbolo de la nieve.
Sí, está el símbolo de la nieve, está el sol negro, el sol blanco.
La gota.
La cara de Weasley Posley. Todos símbolos esotéricos.
Sí.
Y vos tocás el botón y sigue andando igual. Lo único que en determinado momento deja de hacer frío y hace un calor insoportable.
Claro, pero porque usted lo pasó a calor. Usted tiene que esperar porque reacciona lento el aire. Usted aprieta y se toma...
espera tres meses.
Y se toma un tiempo largo. Si usted vuelve a apretar...
Ah, sí, yo aprieto muchas veces.
No, como, bueno, no.
Como diciéndole, No hay un botón que diga,
No.
¿Qué está pasando? Claro.
El aire interpreta. Usted tiene que esperar a que pite.
¿A qué?
A que pite.
Pite, pite, que se apaga.
El aire le tiene que hacer un pitido determinado. Por ejemplo, tiene el pitido. ¡Pip!
O. No, el primero, deme.
¡Pip! Ese. Bueno, es entonces, ¿qué indica eso? Indica que ha recibido
la orden,
la consigna, como le quiera llamar. Y ahí espera. Usted confíe, pero tiene que esperar. Si usted le da dos, hace... pero no le hace... hace... y después, y ya no entiende más.
Y ya empieza...
¿Y lo arruinó?
Y se rompió.
¿Lo arruinó? Entonces,
por eso tuve que llamarlo.
Y bueno, y acá hubo alguien. ¿Quién es?
El tipo del aire acondicionado.
Sí, mire. A mí no me pita.
Ajá. Pero es que estoy anotando.
No, no anote, señor. Lo que le digo es que acá hace un calor de morirse. Hace un frío de morirse. Me pone todos estos íconos.
Pero ese era yo.
Sí, claro. Pero ahora yo hago de usted. Yo hago de usted,
¿no? Lo que pasa es que usted no lo sabe manejar, señor.
Pero, ¿cómo que no lo sé manejar si es fácil?
Hay que esperar que suene pi.
Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué un aire acondicionado que tendría que tener un botón para prender y apagar y otro para regular la temperatura
más fácil,
tiene 20 botones?
Eso se llama el progreso tecnológico. A eso le llaman progreso tecnológico. A la imposibilidad de entenderlo, manejarlo y de que reaccione según tus deseos.
Porque le sobran botones al...
A todos le sobran botones.
Es mucho botón.
A todos, mire esto que estamos. Le sobran, ¿no? Le sobran... 9 de cada 10 sobran. Pero le juro.
Lo mismo algo que la tecnología ha desechado y que creo que lo tenemos que recuperar, señores. Esto ya es una denuncia porque ya me puse mal.
Sí, sí.
Es la perilla. ¿Por qué no se usa más la perilla como elemento de graduación de lo que fuere?
Claro.
Cuando es
porque
mucho más preciso.
La perilla tiene un continuo.
Claro.
En cambio...
El botón
tiene unos escalones. A veces muy altos.
Claro.
Ahí dice, selector de temperatura. 10, 20, 30, 40.
Claro, si usted pone una perilla y pasa por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 40... tiene más graduación y es además más fácil de manipular.
Tiene razón.
Es difícil.
Pero es que estoy anotando, se lo voy a decir aquí, pero lamentablemente yo vengo a arreglar la canilla.
Bueno, sí, la canilla sí que por suerte la canilla es
sí,
una perilla.
Sí, claro. No hay botones.
No hay botones, no doy ideas.
Sí, si no van a poner 4 botones, ninguno de los cuales lo va a satisfacer usted enteramente. Bien,
bueno,
vamos
sí.
a ver lo que dicen los oyentes a través de sus mensajes acerca de este espinoso tema de la persona que viene.
¿Quién es? ¿Tiene más fotos de su mujer? Se lo hace.
Bueno, acá dice María Fernández. ¿Sabe cuánto hace? ¿Qué cosa, qué cosa? Tenemos que...
¿Qué?
Y vienen mensajes que no son para nosotros.
Ah, bueno.
Que no están gestionados. Lamentablemente nosotros estamos muy abandonados. Aquí Doris Riera quiere que Martín sea el tercer integrante.
Bueno. Pedro Ariel Lechman dice, los estamos retransmitiendo desde Colón, Entre Ríos, a través de la 106.3 de San José. Y están todas las noches ahí prendidos a la radio. Bueno, gracias.
Soy Lidia de San Martín de los Andes, que estuve en San Rafael el día del granizo, visitando a mi hija que fue atacada por uno del tamaño de un huevo, un granizo.
Sí.
Y entonces impidió nuestra presencia. Sí. Yo creo que hubiera habido más gente, la cual hubiera quedado fuera.
Sí, porque estaba lleno igual.
Estaba lleno de no ser por el granizo.
¿Qué granizo cayó en San Rafael esa noche?
Dicen que en San Martín de los Andes no graniza.
¿Por qué no granizo? Porque no, nieva.
Porque nieva todo el tiempo.
No, todo el tiempo no, señor.
¿Qué sentido tiene que caiga el granizo en medio de la nieve? La naturaleza nunca es redonda.
Acá Vero Estefano dice, ¿y pedidos de matrimonio para cuándo? Pregunta.
Un momento, ya la van a tener.
Bueno.
Salud a Barra, dice Silvina Davini. Con respecto a la anécdota de los implantes de dientes, tras las peleas a la salida de los bailongos, claro, sí. Mi mamá me contó algo. Mi abuelo y su hermano iban a los bailes y esperaban que se armaran peleas y juntaban dientes.
Pero... Así hicieron su fortuna.
Bueno, dale.
Señores, gracias por el arte y los buenos momentos. Me gustaría... Esto lo dice Rafael Talento. Mire, ¿se llama Talento o...?
Acá debe haber pasado algo. Dice, ¿están repitiendo el programa de ayer?
¿Quién?
Y otro dice, ¿comenzó en vivo y a partir de las 00:30 empezó un programa grabado? Dice, eso está fuera de nuestros designios.
No lo sé.
No, no lo sabemos.
Yo no lo escuché.
No pasa nada si tienen que repetir un programa, pero existiendo más de 20 años de programa, ¿es necesario repetir el de ayer? ¿Qué embole? Dice... Bueno, es algo que ha hecho la radio para darnos otra alegría. Y sin consultarnos y sin que nosotros lo sepamos, tal como ocurre siempre. La radio hace estas cosas, pero los que damos la cara y explicamos y tenemos que relacionarnos con la gente, ¿no? Claro, somos nosotros. O sea, los que vamos de gira y encontramos que no hay una repetidora en ningún lugar del mundo, somos nosotros. Pero estamos tratando de resolverlo, al menos por ahora nosotros. En algún momento la radio dirá algo al respecto. Bien. Dirá, por ejemplo, que no digamos estas cosas al aire.
Claro. Por ejemplo. Rafael Talento, que quedó con el mensaje trunco, dice, sé que no transmite música grabada, pero lo dejo para que ojalá algún día en un momento puedan disfrutar de un poco de música instrumental porteña. Se ve que mandó un adjunto, pero no, los adjuntos no los vemos nosotros como archivo.
No vemos nada, ni siquiera vemos los mensajes.
Vemos, sí.
Así que abandonamos la lectura de mensajes que ni siquiera están gestionados. Otra vez más, pedimos disculpas. Vamos a hacer una breve pausa.
Pausa.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo, fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad, que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750. Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
¿Podés sumar nuestros programas?
A tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
AM 750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves. Recuerden que mañana viernes estaremos esperándolos a las 20 horas, 8 de la noche, en Caras y Caretas, la calle Venezuela, 330, aquí muy cerca de Plaza de Mayo, en pleno centro de Buenos Aires.
Hablaremos esta noche de el rapé. El rapé era polvo de tabaco, ni más ni menos. Polvo de tabaco que se aspiraba por la nariz. Esa trituración de la planta para ser aspirada empezó a usarse en América. ¿Usted alguna vez probó rapé?
No, pero me han contado acerca de que era tabaco en polvo, según usted lo ha consignado.
Entonces lo que le han contado es lo que yo mismo acabo de decir.
Pero además no se fumaba, ¿no?
No. Era inhalación de polvo de tabaco. Y era el sistema preferido por los incas, o por los quechuas. Una vez que llegó a Europa, se transformó en una costumbre curiosa que desapareció no hace tanto después de todo. El momento del mayor auge fue el siglo XVIII. El rapé se aspiraba para ser luego expulsado, no se retenía. Se pretendía provocar un estornudo, algo en apariencia inocente, pero que por entonces se consideraba extraordinariamente placentero. Todos los que aspiraban rapé tenían un pañuelo preparado o acaso el antebrazo listo para estornudar sobre él. Había para la costumbre del estornudo una etiqueta. No es que estornudabas como querías. Lo importante era no hacer muecas durante el estornudo. Hay que estornudar con dignidad. Un buen aficionado al rapé debía tener buen pulso y el rostro bien afeitado. Los que incumplían esas normas no estaban bien considerados. Gran parte del rapé que se producía en las colonias españolas de América, o del tabaco que se cosechaba en las colonias españolas de América, iba destinado a Cádiz y a Sevilla. El tabaco que llegaba a Cádiz se enrollaba en cigarros o se molía para hacer rapé. Pero el que llegaba a Sevilla pasaba por la Real Fábrica de Tabacos, donde se convertía en rapé exclusivamente. Yo he pasado por la Real Fábrica de Tabacos, que hoy es sede de la Universidad de Sevilla. Es un edificio muy viejo y extraordinario. En paredes grosísimas, y ocupa toda una manzana, y mantiene las formas y los diseños de cuando se construyó, hace varios siglos, y ahora, como le he dicho, está lleno de estudiantes. Y me imagino que ya no se hace rapé allí, pero es un edificio verdaderamente notable. Bueno, cuando le pidieron a los trabajadores sevillanos que produjeran tabaco al estilo de Cádiz, se negaron, diciendo que la manufactura al estilo de Cádiz, es decir, enrollar cigarrillos, era una labor femenina. Había además una razón económica. El rapé, había prendido en toda Europa y la Real Fábrica funcionaba a pleno. Tanto era así que se convirtió en el edificio industrial más grande del mundo. Y hoy todavía dice que es un edificio considerable, cosa que yo le he dicho algunos párrafos atrás. La costumbre de inhalar rapé en lugar de fumar tenía una explicación. En muchos sitios no se miraba bien a los fumadores. En Prusia, por ejemplo, Federico II el Grande no soportaba el olor a tabaco, no soportaba. Todavía no existían razones médicas para prohibir fumar, pero sí consideraciones de higiene. Federico decía que fumar era sucio y señal de que faltaba disciplina. Además, podía provocar incendios. Debido a ese peligro, los fumadores fueron perseguidos con saña por la policía prusiana. Incluso se prohibió fumar en el campo. Según otro edicto de Federico, que parece que tenía a los fumadores entre ceja y ceja, encender una pipa en tiempo de cosecha se castigaba con un mes de calabozo a pan y agua. Es por eso que si un prusiano deseaba llevar una vida social y consumir tabaco, no tenía más remedio que tomar rapé. Lo curioso es que los antecesores de Federico el Grande, que fueron Federico I y Federico Guillermo I, eran fumadores incansables. A veces se fumaban hasta 30 pipas cada uno por día, una cantidad de tabaco capaz de producir alucinaciones a cualquiera. Aunque se usaba en muchos lugares, fueron en verdad los franceses los que pusieron de moda el rapé. Se usaba en la corte francesa desde mediados del siglo XVI, de antes incluso de que se trajera el tabaco. De las cámaras reales pasó a las salas de audiencias y terminó por llegar a toda la sociedad. Ya en 1665 hizo su debut teatral al aparecer en la primera escena del acto primero del Don Juan de Molière. La obra comienza con el personaje de Sganarelle solo en escena y con una cajita de rapé en la mano cantando las excelencias del tabaco. Según cuenta Casanova en sus memorias, cuando llegó a París, la aparición de una nueva marca de rapé bastaba para volver locos a miles. Cuenta Casanova que en una ocasión vio a una muchedumbre agolpada frente a un negocio y preguntó qué ocurría. Un compañero le respondió que esperaban para comprar rapé. Casanova preguntó si era mejor que los demás. Y su compañero respondió que no, pero era el que usaba la duquesa de Chuc, que no sé quién era. El propio Casanova tenía una cajita de rapé que le había regalado una de sus amantes. Tenía un falso fondo que permitía esconder un retrato de su amante, pero desnuda.
¿Por qué el pero?
No sé. Desnuda. En Inglaterra, el consumo de rapé tuvo implicancias nacionales. El rapé que conseguían los ingleses era un producto del saqueo a los barcos españoles y franceses. El botín arrebatado era vendido con frases que hablaban del heroísmo de los corsarios, por lo que tomar rapé adquirió un tinte patriótico. Del mismo modo que sucedía en Prusia, en Inglaterra el consumo de rapé prevaleció por cuestiones de higiene. En 1773, nuestro amigo el Dr. Johnson afirmaba: fumar ha pasado a la historia. Sin embargo, no veo por qué un hábito como el rapé, que cuesta tan poco esfuerzo y quita el vacío total de la mente, debería desaparecer. Bueno, pero el Dr. Johnson tomaba rapé a manos llenas, y llevaba siempre los bolsillos del abrigo repletos de tabaco en polvo. Nada de tabaqueras y pequeñas cajitas, no. Directamente en el bolsillo.
Suelto, sí.
Suelto, suelto. Incluso a veces metía la nariz en el bolsillo y se pegaba una olida. Sí. El consumo del rapé se desarrolló tanto que llegó a atribuírsele propiedades medicinales. Se vendía como una cura para todos los desórdenes de la cabeza y el cuerpo. El rapé llamado Imperial Snuff se vanagloriaba en su propaganda de haber llevado a muchos a un grado de bienestar. Digo que nunca habían soñado. Muchos.
Nadie sueña con estados de bienestar.
No, yo, la última vez que tuve un estado de bienestar, no estoy hablando de política, ¿no? tenía 11 años. Muchos, como siempre sucede, adulteraban el producto, ¿no? El rey de Inglaterra, Jorge I, promovió edictos contra la adulteración. Parece que se usaban viruta de madera y arena, y vos te la respirabas, y me imagino que te morirías. Quien estableció los modos de aspirar rapé entre los ingleses fue Bob Brummel, el hermoso Brummel, ¿no? Aquel dandy amigo del príncipe de Gales. Para hacer el proceso más limpio, Brummel estableció tres fases para la expulsión nasal del rapé aspirado. Consideraba Brummel que la expulsión completa de lo inhalado en un solo lance era sobremanera desagradable. El rapé favorito de Brummel era el llamado Martinique, que se vendía en la tienda más antigua y exclusiva de Londres, que no dice cuál es. Bob Brummel contagió su afición al príncipe de Gales, que era su amigo, y dio lugar por primera vez a que un producto anunciara en su etiqueta que tenía el honor de proveer a la Casa Real. Mirá vos. No hubo razones específicas para el abandono de las costumbres, de la costumbre de aspirar rapé. El uso, la moda, bueno, fue mermando poco a poco hasta que se extinguió por completo hace unos 50 o 60. A mí me parece que la última vez que yo vi rapé, y la primera también, y la única vez que yo vi rapé, fue en un cumpleaños. Y sí recuerdo que él la había traído. Sí. No sé si trajo él la cajita con rapé, pero estuvimos hablando un rato con Astor Piazzolla. Y el cumpleaños era de Ferrer. Posiblemente el primer cumpleaños al que me invitó Ferrer. Y estuvimos un largo rato hablando del rapé y de todas estas cosas que acabo de decir, o de algunas de ellas posiblemente. Así que dediquemos esta charla sobre el rapé a Astor Piazzolla. Hemos ido a la discoteca y se resolvió por unanimidad amoblar esta charla con el tango que se llama Tabaco, en la interpretación extraordinaria de Libertad Lamarque. Adelante.
Tu voz surgió de la sombra como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Muchísimo más extrañan mis manos tus manos amantes, más muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma y tuvo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia del que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esa angustia y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma y tuvo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Era Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible, tabaco.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Pero ahora 57 minutos, humedad 79%, temperatura 13 grados 5 décimas. El diputado Carlos Heller criticó a María Eugenia Vidal. El funcionario del Partido Solidario sostuvo que el gobierno intenta descalificar la movilización y la protesta social, y agregó que solo falta que la gobernadora bonaerense les diga subversivos a los docentes. Autoridades sanitarias chaqueñas confirmaron dos nuevos casos de Zika. El Ministerio de Salud Provincial recomendó extremar las medidas de prevención para evitar el desarrollo del mosquito transmisor. Ambos casos se registraron en la comuna del Sualcelito, en la zona del Impenetrable.
De afuera.
Donald Trump será denunciado por discriminación. Se destacaron más de 50 casos de abusos de derechos contra deportados y la construcción del muro fronterizo. Se espera que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminen medidas cautelares que detengan estas injusticias contra los inmigrantes.
Pelota.
Lanús venció a Chapecoense en Brasil. En el Arena Condal, Granate se impuso 3-1 tras comenzar abajo en el marcador. Aguirre, Acosta y San, de penal, fueron los autores de los goles. Humedad 79%, temperatura 13 grados 5 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información. Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábado 25 de marzo, 20:30 horas. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Porque se presume que acá hay dos cosas que pueden resolver el conflicto. Darle la AFA a Moyano y darle la Superliga a Tinelli, dicho en bruto. Y que alguien de los dos lados consiga la guita. Porque si no, no funciona ni la Superliga ni la AFA. Y detrás de esa necesidad había gente vinculada con el gobierno. Gente hoy vinculada con el gobierno, ayer vinculada con un club, anteayer con una federación deportiva, hace más tiempo con un mega emprendimiento que fue un fracaso gigantesco en Puerto Madero llamado Expo 92, antes con una enorme cantidad de medios vinculados con la dictadura. De eso se trata. A veces hay que desconfiar de los amigos.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consultar comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Escribí tu propia voz.
AM750.
Tu propia mirada.
Otra página.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matinée del jueves haciendo la digestión.
Atención, Montevideo, porque el 12 de abril estaremos en la Sala del Sodre y ya están en ventas.
Las entradas.
En ventas no, en ventas.
En ventas en la Plaza de Ventas en Madrid no.
Así que usted puede comprarlas ahí mismo, señora.
Bien, y en Ticantel, porque no tiene que ir hasta el teatro, no hace falta.
Yo pensé que sí tenía que ir.
No, pues si quiere puede ir, pero...
No, no quiero.
Pero si usted vive en Canelones, por ejemplo.
No vivo en Canelones.
Bueno, señora. No importa. Bueno. Si viviera. Bien. Comprar por Ticantel. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el
no
comienzo...
parece.
...al siguiente segmento.
Bien. Tengo dos posibilidades, mi querido señor.
Sí.
Y no sé por cuál de las dos decidir.
Las dos.
Dos monografías extraordinarias preparadas por nuestro equipo de producción. ¿Cómo ser un buen camarero?
Uh-huh.
Muchas personas comienzan su carrera de mosaico y necesitan consejo.
Sí.
Y la otra es cómo ser un buen novio.
Es lo mismo casi.
Es prácticamente lo mismo. Vamos a empezar por esta, que creo que es la del camarero, me parece. Dice, es muy importante que conozcas idiomas.
¿Idiomas?
Pero, ¿no será la del novio esto?
No, fíjese bien, porque si empieza a mezclar las cosas no se va a entender.
Dice, trata de conocer algo de idiomas, dice, si eres el mozo. Porque el día menos pensado puede llegar un paciente inglés, un cliente inglés, francés o alemán,
sí,
o lo que sea,
o polaco,
y todo el buen servicio local se puede ir al demonio si no consiguen entenderse.
Claro, porque le dice, ¿cómo le pide un tostado el francés?
¿En francés?
El francés.
No tengo la menor idea.
Le tostado.
Con gestos.
Le tostado.
Con gestos, se te hace el gesto del tostado.
Es
importante que el mozo interprete los gestos.
Es difícil. ¿Eh?
El gesto, por ejemplo, del tostado.
¿Y el gesto, por ejemplo?
El gesto es un pancho.
Bueno, sí.
¿Un café es esto, no? ¿O esto quiere decir seriola?
No, es difícil hacer las señas por radio, pero...
No importa.
Pero El café, universalmente, ustedes lo hacen con el dedo índice y el pulgar.
No, esa es otra cosa.
Depende de cómo pongan los dedos.
Claro, porque lo que dice usted es... usted me gusta.
No. Es más engorroso con cosas más abstractas, como por ejemplo, ¿me calentás la leche?
Claro. Pero ese es parecido al gesto que usted hizo recién.
Es más difícil en francés.
Bueno, en todo caso, el mozo tiene que saber idiomas. Acá en Buenos Aires, cada vez que necesitan un camarero,
sí,
les piden que por lo menos haya estado 5 años en la cultural inglesa.
No, en los restaurantes allá de Palermo, los que están de moda, todo sí, eso, le piden que sea extranjero el mozo. Yo que el mozo tiene que
mozos ser... Mozos extranjeros o mozos locales, por ahí de Puente Alsina, que sepan bien francés.
Bueno...
¿Qué bubule, monsieur?
No. puede saber castellano, pero mantener
incluso
el acento de origen. Entonces tiene un croata.
Bueno, después, Un buen camarero debe saber en todo momento qué zona del restaurante toca cubrir. Claro, porque puede producirse un conflicto con otros camareros.
Sí, vio
que... Esto es lo mismo que para los novios. Eso es lo que me hace dudar. Si no sé si estamos leyendo el del camarero o el del novio.
No, este es el del camarero, el del novio.
Bueno, acá esta mesa la atiendo yo.
Sí.
Es un conflicto de jurisdicción como tantos de nosotros hemos tenido con otras personas.
Sí, pero también después le dice, te voy cobrando porque termina mi turno. Vio que también...
Eso pone... también es una frase muy propia del noviazgo. Dice, hay que estar muy pendiente del llamado de los clientes. Es horrible que el camarero no acuda a nuestro llamado. ¡Vos!
Sí.
Y el mozo no viene, ¿no?
¿Por qué los mozos no tienen el campo visual muy desarrollado? Dios que tiene un campo visual de 10 grados.
Usted mozo. Lo ha dicho varias veces que seguramente usan anteojeras.
Sí. No.
Después, vengo. Cuidado, Nunca asumas que el cliente ha terminado de comer. Pregúntale antes de retirar los platos.
Claro, ¿qué? ¿Ya estás de...?
Claro.
¿Terminaste?
Claro.
Pero eso no se pregunta, si no. Usted lo
puede
ve.
Puede que... No, pero imagínese, el tipo, por ejemplo, está comiendo un bocado con el tenedor en la boca.
Sí.
Y
le retira el plato.
Cuando viene, va por el siguiente, ya va hasta el plato, ya como el perro de Pavlov, ya. Segregando jugos gástricos por anticipado, y resulta que el plato ya se lo llevó el mozo.
Claro.
El mozo suele retirar los platos cuando ve que vos estás conversando. Pará, que en una de esas sigo como hermano.
No, pero ¿sabe qué? Yo le digo como mozo, tengo...
¿Qué tal, mozo?
30 años en el rubro.
Sí, sí.
Y la gente como usted que habla, un gnocchi y habla mucho y otro gnocchi sí. Y así. En algún momento apoya el cubierto.
Ajá. Y usted aprovecha para llevárselo.
Y eso es una señal clara de que usted ha terminado. Entonces,
no,
sí.
No es tan sencillo, No. ¿Qué hace el mozo cuando tiene un cliente difícil?
¿Cuál es el cliente difícil que pide mucho?
Que lo trata mal, que lo maltrata.
Dice, eso está mal, acá esto está frío, esto está caliente.
Sí, sí. ¿Y esto?
No, esto está bien.
Bien. En ese caso... no dejes que te irrite.
Claro, tiene que conservar el tema.
Siempre con una sonrisa.
No, pero así no. Así es muy falso.
No me gusta esto. Vamos al novio.
Sí, es lo mismo el novio.
Prácticamente. Dice, ¿qué es lo primero que uno necesita de un buen novio? Bueno, que venga rápido.
Sí.
¿Vos?
Que la vean a
que
una.
Que esté siempre atento y que conozca idiomas. No, sin embargo, acá dice... Es un buen novio es detallista.
¿Qué es detallista? Eso sí, es algo que las mujeres reclaman mucho. El ser detallista y los gestos. ¿No? Dice, un gesto de...
¿Este?
¡No! Un gesto, un pequeño detalle que hable de...
Acá dice, es un compañero que no se olvida de las fechas importantes. A mí me gusta que venga mi novio y me diga, amada mía... Hoy es 9 de julio.
No, 9 de julio, no, de... No dice las efemérides.
No, sí, es una fecha importante, señor.
El tipo hasta el día del camino le recibe.
También tiene gentilezas como enviar flores, regalar chocolate.
Está muy bien.
A una, ¿no? No a otra.
No, sí, claro. A la novia.
Y sus regalos son siempre muy personales y únicos, como flores, chocolate.
No, pero ¿sabe qué? Le deja notitas en un lugar, en el desayuno.
Entonces, y los novios que dejan notitas son, antes que nada, comprometedores. Pues si una, por ejemplo, quiere tener dos novios, ¿qué pasa?
Pero igual le dejará dos notitas, el otro le dejará...
No, pero...
Porque
mi novio no... ve, puede notar las cartitas de mi novio A y molestarse.
No es un problema.
El novio siempre, antes que nada, una persona que se molesta... Si ve que no es único.
Raquel.
¿Qué?
No es un problema mío.
Sí.
Ese. Yo te dejo las notitas con todo mi amor.
Mirá, Me estás comprometiendo. Después, tiene que ser un novio conversador. Odio los novios conversadores.
No tanto.
Como Rolón, así.
¿Qué sabe? ¿Qué fue el novio suyo, Rolón?
No, pero yo lo he visto. Se trata de que el hombre sepa charlar sobre temas interesantes.
Ah, sí, el 9 de julio.
Voy a empezar a charlar de un tema interesante. Dice, pero me acabo de desvestir, dice la mina. No importa.
Esperar
vamos
que
a hablar ayude. Acerca de el agua. El agua potable.
Pero
¿cómo,
es un...
cómo la descuidamos?
Pero es un tema muy vasto, mi amor.
No me importa. Después, un buen novio
¿qué?
Está abierto las 24 bueno. horas.
Está demasiado
no,
abierto.
No, dice, pero... está abierto a escuchar los problemas de su novia. Amada mía, estoy abierto a escuchar tus problemas. ¿Quieres escuchar un problema? Sí. Un señor compra 60 arrobas de papas.
No le dije
a 2 eso. Pesos con 60 el kilo. Si quiere ganar 1,000 pesos, ¿a cuánto debe vender el quintal?
No me ves que estoy desnuda, Roberto. Mi sí, problema sos vos.
En mi cajita de rapé. El novio tiene que ser defensor de lo suyo. Bueno, ese es un novio. No es posesivo.
No es posesivo, pero.
No, el señor Mitusú. No es posesivo. Ni te trata como objeto de su propiedad. Pero deja en claro frente a sus amigos que tú eres su pareja. Guarda con esa que anda conmigo.
Pero no lo dice así.
El buen novio mira, pero no toca.
¿Cómo?
A mí me gusta que me miren y me toquen,
sí,
discúlpeme.
Sí. Inclusive que me toquen.
A las demás, dice.
Sí.
Es un hombre que admira la belleza femenina, por ejemplo...
Pero se abstiene de...
Pero no toca,
claro.
No.
¿Y cómo admira la belleza femenina? Y...
Bueno, se agacha en las escaleras...
¡No, señor! Digo, mi pregunta es, ¿cómo advierte ella que el novio admira la belleza femenina? Si no hace comentarios...
Porque anda mirando a todas, el señor Miranda.
Claro. Porque no hace comentarios y no toca, o sea que
no hace comentarios y no toca, pero
es difícil.
Pero mira, dice es halagador.
¿Halagador?
Sí, sí. Uh-huh. Es el que sorprende cada cierto tiempo a su mujer, cada 10 años,
sí.
Con algún piropo y con alguna expresión. Por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Está pendiente de su novia.
Sí,
está de... colgando de su novia.
De ella.
La llama varias veces por día, porque es controlador y manipulador, porque la extraña, o porque quiere escuchar su voz, o porque quiere saber si está con alguno.
Pero...
Dice, ¿con quién estás? Qué raro, ¿eh?
¿Pero qué raro qué?
¿Quién tosió ahí al lado de ti?
Es mi mamá, Roberto.
Qué raro, ¿eh? Qué raro, cómo carraspea tu mamá, parece el mundo Rivero. Es celoso moderado.
¿Cómo es moderado?
Es moderado, siempre cuida la forma, se disculpa, amada mía, pero te pregunto, ¿quién es ese señor que está contigo ahora en la cama? O sea, es celoso moderado.
Sí.
Cela un poco, ¿cela qué?
Sí, un poco.
Pero en su justa medida.
¿Cómo
o sea,
en la justa
hasta
medida?
Aquí, lo justo y necesario para sentir que te quiere con exclusividad, pero no con obsesión o paranoia. ¿Quién es Noia?
Es la que cela.
Paranoia. Es buen compañero. Sí, es afiliado. Está del lado de la mujer y es leal. Y en cualquier discusión, conflicto, te apoya y te defiende. Sí.
Bueno,
no voy a permitir que te pensás, compadrito, que se hace el
mismo
con mi novia, ahí nomás pélense en luz y tira 2 tiros al aire.
Ahora,
o sea, el tipo es un loco.
No lo tiene muy muy idealizado.
No, me está gustando, ¿no?
Lo tiene medio idealizado al novio. Bro,
sí, me parece que le va a costar conseguir otro, ese es el tema.
Sí, claro, sí. Sí, está raro.
Hombre y niño a la vez.
Mm.
No siente que es ridículo jugar como niños.
Sí, está gateando toda la
o noche. Hacerse cosquillas o perseguirse.
¿Hasta dónde?
¿Usted juega con su novia hacerse cosquillas y perseguirse?
Y se, la
porque yo sí.
Sí, ahora el problema está que si usted se descubre. Acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
No.
Seré moderado. Si usted se descubre persiguiendo mucho a su novia.
Sí.
Es un juego, está bien. Pero también
no, no
significa,
es un juego, un momento.
Significa que su novia está huyendo. Porque usted la persigue. Y bueno, me parece que ella está corriendo. Nunca le alcanza, que la persigue.
Tiene razón, sí. La verdad es que este novio que están describiendo es uno de los peores novios que yo he visto. Con razón la mina está rajándole.
¿Le raja la edad, mía? Pero...
Sí.
Pero sin embargo parece un informe hecho
se por... Se mete en los conflictos que yo tengo. Anda mirando a las mujeres por todas partes.
Sí, pero no toca ni hace... Ni hace
todos los días me llama para decir qué santo es. ¿Sabés qué fecha soy? Es el día del arquero. Y así. Defensor de lo suyo. Cada vez que paso delante, pasamos delante de uno y se acuerda que es mi novia, ¿eh?
Sí. Es lo suyo.
Al final, será el novio, que... será el mozo este.
Mire,
después,
lo mejor...
es demostrativo.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que demuestra qué?
No sé, que se la pasa demostrando. No tiene miedo ni vergüenza de mostrar sus sentimientos en público.
Ah, bueno.
Ah, sí, al tipo...
¿Qué?
Por ahí le viene la lujuria.
No, pero no es que le viene.
Y a él no le importa que estemos en la cancha de fútbol.
Los sentimientos, los sentimientos nobles.
No hay sentimientos. ¿De qué sentimiento noble me está hablando?
La lujuria, por
ejemplo. ¿A qué se refiere?
Escúcheme, bueno. Al final yo concluyo acerca de con estos informes que lo mejor es ponerse de novia con un mozo.
Eso es lo ideal.
Eso es lo ideal.
Y llamarlo... tocando un tenedor contra un sifón.
Sí.
El tipo enseguida viene.
Y decirle, esto está frío, ¿me lo calentás?
Claro. Sí.
Y el tipo responde.
Esto se lo devuelvo.
¿Esto?
No, esto. Oh. Y él viene tu novio y te dice, perdón, dice, ¿le puedo ir cobrando?
¿Usted es mozo?
No, soy novio.
Ya me parecía, por cómo miraba, mirando la belleza femenina.
Sí. ¿Quiere que le muestre una foto de mi novia desnuda?
Mejor arrégleme el horno.
Pausa.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. A la Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
El holograma en anchoa. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina, El Holograma y la Anchoa. ¿Capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El Holograma y la Anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750, la otra página, o sea esta, la de siempre, como siempre, como siempre.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep.
El holograma es la anchoa.
Nuevo horario.
Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo, a las 24.
Holograma. Anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería tope de 250 pesos. Sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
AM750. 50.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del jueves, mañana a las 8 de la noche, 20 horas. Los esperamos aquí en Venezuela 3:30 para la matiné del viernes en Caras y Caretas. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagae. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrellado, su nombre, Manuel Moreira. El señor el Caco Dorina y su babosa. Y el licenciado Pedro Académico, bienvenido maestro, buenas noches. Buenas noches a la gente del Trío Sin Nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy amable. Es muy importante para nosotros. Me encanta, porque somos muy amables. Con esa cara, en el fondo lo queremos.
No me parece. Bien. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Digo, antes de por ahí de algún pedido, hay gente que cumple años.
¡Ay! No, yo
una de cada tres.
Con las manos vacías.
Mañana, dice, es el cumpleaños de Manu, la chica de rayitas. ¿De rayitas? De la primera fila. Ah, esa, ah, la remera
rayita. Las rayitas son suyas.
Sí.
Yo pensé que era una remera.
Dice, ¿quieren ir? Habrá torta y rapé, dice.
¡Ah! ¡Qué rico!
Mire, ya una fiesta que empieza así. Soy Mónica de Neuquén, me encanta escucharlo. ¿Cuándo vamos a Neuquén? ¿Vamos a ir a Neuquén este año?
No sabemos todavía.
No sabemos. Hay pedidos para...
¿Para quién?
Por ejemplo, ¿para quién?
No se pone eso que para usted no, también.
Bueno, el tiempo es tirano, ¿eh?
Para usted también.
La radio, el tiempo es tirano, ¿eh?
Sí, no, no, sí. Eso es en la televisión.
Ah, acá no.
No, en la radio hay que estirar muchísimo las cosas.
Guadalupe pide vía Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial Nowhere Man.
Ah, hace mucho que no hacen.
Vamos. 1, 2, 3.
He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land. Make it all his nowhere plan for nobody. Doesn't have a point of view. Knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Don't know what you're There's no work plan for nobody. Making it all is no work plan for nobody.
Usted sabe que este fue el primer tema que hizo el trío Sin Nombre como tal.
¿En serio? ¿Fue de... ¿Y cuándo? Si tiene,
creo.
Si tiene ese registro, ¿qué tiene la fecha?
Claro. No se la voy a decir, pero la tengo.
¿Y ustedes no sienten que la emoción los impide continuar cuando cantan esto?
Nosotros no sentimos nada.
Ah. No, yo tampoco.
Ah.
¿Cuándo, dice usted?
Ah. No, ahora.
Ah, ¿ahora?
Sí, ahora.
Ahora tampoco. Ahora sí.
Por ejemplo, ¿ahora usted qué siente?
¿Ahora?
Sí.
¿Me puedo sacar la venda de los ojos?
No, que esto es radio, se tiene que imaginar todo. Bueno, le piden para Ana Laura Golondrina. Yo no sé si es la primera canción que usted cantó con Moreira, que tocó el piano por primera
posiblemente,
vez.
Posiblemente. Sí. No sé cómo vamos a resolver este problema, pero trataré de hacer algo.
Porque le sobran botones a ese teclado.
Puede ser, vamos a ver.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera.
No se puede.
Estamos como un poco
es
más graves.
Es un sonido detestable.
Pero sí, estamos en re.
¿De qué? Sí.
Estamos en re y lo hacemos en mí.
Lo hacen siempre
general.
En mí.
No importa, pero no es eso.
El sonido, no le gusta el sonido que está saliendo
de
ese teclado.
Que sale. Lo que acá dice string es cualquier cosa. Sale como una especie de bajo que no le deja oír nada a nadie. No sé, si usted quiere pruebo con otro registro.
A ver otro.
Un último intento.
A ver,
qué sé yo. Es el mismo. Es el mismo con otro nombre.
Así son los teclados.
Sí, aromas del Cairo es uno, y el otro, Gajito de Cedrón, y son el mismo sonido.
Bueno, hagamos un dúo entonces.
Haga Lowerman, pero en castellano.
Sí. Pasando acá, me entra en cualquier cosa, es un sonido horroroso, realmente. Pero bueno, vamos a cantarlo igual, total. Sí, va. Oye, eso. Después le muestro los mensajes que me mandaban para que yo leyera. Dicen, acá te tiran penales y nosotros cantamos Barrio Reo.
De mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años y mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, José lo arqueo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Yeah. que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un Cristo, plata de luna, oro de sol, calor de niño, vengo a buscar. Estoy rendido de tal cual.
Aquí una dama que se hace llamar Leticia.
Ajá. Pide... ¿Y cómo se llama en realidad?
Leticia. Ah.
Yo también, si me llamara Leticia, me haría llamar Leticia.
Está muy bien. Y pide sí.
Ah, bueno. Oh.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the farmer or the fish, my tiny stallion to a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in her brother's eyes are bright and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day I die. The reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Yes, I take her laughter and her tears, I make them all my souvenirs. The way she goes, I got to be, the meaning of my life is she.
Aquí Paula dice, si me das tu amor,
ay.
¿Sigue el mensaje?
No.
No se lo voy a leer.
Ok. ¿Ah? Un, dos, tres.
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, te ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, de tu cuerpo volverá a brillar. Estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que existe para mí no existe, queda detrás.
Discúlpeme.
¿Qué le pasó, señor?
Lo tuve que enchufar en el medio de la canción.
Bueno, aquí hay algunos pedidos que habían llegado por el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ese es el verdadero. Como el de Sebastián Rodríguez, el estudiante de química de Catamarca.
Sí. Ah, ¿qué dice? ¿Qué quiere?
Dice que usted hace la mejor versión de Destellos sin fraseos exagerados e innecesarios. Dice, a ver si puede...
No puedo.
Si puede hacerlo. Pero lo tiene
cuando
que hacer...
Cuando a uno le dicen que hace la mejor versión de Destellos... Lo último que tiene que hacer es cantar. Sí.
Sin fraseos exagerados.
Para ahogar con las penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de tus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amiga, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, aquí me dice que viene Daniel Filmus a ensayar con su banda, así que vamos a tener que...
¿Cómo se llama la banda de Daniel Filmus?
No me haga hablar.
Se llama Educación.
No ponga fichas en la máquina.
Educación. Educación. Educación.
Rompen todo, ¿no? Sí.
Educación. Educación.
¿Y tiene algún otro tema también?
Sí, tiene curso lectivo.
¿Curso lectivo? ¿Cómo es?
Curso lectivo. Curso lectivo. Es mejor esta, mire, el concurso lectivo es fenómeno esta. Curso lectivo, curso lectivo, curso lectivo y también educación.
Y todo así.
Bien.
No tenemos que ir. Porque por bueno, lo que le dije.
Curso lectivo. Curso lectivo. Bueno, ¿con qué nos vamos?
Córrase de Filmus.
Sí.
Salga, Daniel, que tenemos que cantar.
Uh-huh. Cuidado que se
nota. Ah, no, yo voy a tener que tomar esta decisión.
El Solero Colorado.
El Solero Colorado. Uh-huh. Muy bien. Un momento. Usted sabe que este aparato, entre tantas ventajas que tiene...
Usted mientras lo arregla, ve los botones...
Es muy difícil encontrar...
Yo le digo que mañana a las 8 de la noche nos esperamos aquí, Venezuela 330, matina de los viernes, señores, nos estamos yendo, esto es La Venganza Será Terrible por AM750, ha sido un placer. Y dice...
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Tesorero colorado, no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al pelo de que pasa, y una que otra mirada más.
mirada tiene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada tiene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, solo mí.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Mirada, tu propia luz,
AM750,
tu propia letra,
hay otra sangre,
escribí tu propia página,
AM750,
la otra página.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Una hora y 50 minutos, humedad 89%, temperatura 12 grados. Empezó el proceso para conformar el Comité contra la Tortura. Se abrió la inscripción para que las ONGs presenten a sus candidatos para cubrir el cupo de miembros que integrarán el programa. El plan fue impulsado por la ONU desde hace más de 10 años y reglamentado en la Argentina durante 2014. Maestros correntinos entregaron un petitorio con demandas a las autoridades provinciales. En el documento solicitan diálogo, la devolución del plus, la apertura de paritarias nacionales y un incremento salarial superior al anunciado por el gobierno provincial. José Gea, secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, aseguró que estos pedidos se sumaron al reclamo a nivel nacional.
Patria Grande.
Bolivia rechazó acciones intervencionistas de Luis Almagro. El gobierno de Evo Morales se solidarizó con Venezuela y rechazó los documentos del secretario general de la OEA, que amenaza con la suspensión de ese país. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, consideró el informe como inadmisible. Hechos de violencia en El Salvador dejaron al menos 30 muertos. Se registraron enfrentamientos vinculados con pandilleros en diversos puntos de la capital salvadoreña. El ministro de Justicia y Seguridad Pública expresó que la situación está muy complicada, mientras que el director de la Policía Nacional Civil negó versiones que aseguran que lo ocurrido fue el inicio de una nueva escalada de violencia entre pandillas. Humedad 99%, temperatura 12 grados. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
Se refieren con acordes extraños. Son acordes perfectamente lógicos. Thelonious Monk. Jazz. 750.
Estada. Sonidos con viento propio. Artistas argentinos en Jazz 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.